un autor exponente del género del terror, con historias que van desde un legado de hombres mono hasta terrores cósmicos de seres que habitan aquí en la Tierra. Considerado el padre del terror cósmico y creador de todo el mundo lovecraftiano, el día de hoy en CobiPelis te presentaré cuatro historias del autor H.P. Lovecraft. ¡Comencemos!
CobiPelis, cómics, videojuegos, películas y libros. CobiPelis.
Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo espero que se la estén pasando de lo mejor, que estén ahorita rumbo a su trabajo o estén descansando un poco para disfrutar de estas cuatro historias de terror del autor H.P. Lovecraft. Primero les voy a dar un pequeño resumen de quién es el autor. Es Howard Pedrito Lovecraft. No, la pena es de Pedrito, ahorita les digo de qué es, pero sí, el H.C. de Howard. Él fue un cuentista, poeta, novelista y creador del horror cósmico literario. Padre de los mitos de Cthulhu, o como ustedes le quieran decir. Nació en Rhode Island, Estados Unidos. Y no fue un trotamundos, pero consiguió ser un gran viajero nocturno sin fronteras, forjó universos y dio a conocer dioses de lo insólito. Para aquellos que no conozcan mucho de Lovecraft, este autor se iba desde historias del terror cósmico, que creo que son las más famosas, pero no solo se basaba en eso, sino que también tenía otro tipo de cuentos breves en los que el personaje se ponía en situaciones que ciertamente no son tal cual un terror que te haga helar la sangre porque tal vez no te va a pasar a ti, pero que si tú estuvieras en la posición de ese personaje y todo el cambio de escenario y todas las cosas que narra Lovecraft en esos pequeños cuentos, de verdad que estarías muerto de miedo. Y yo siento que para la época en la que se escribieron estos libros, esos pequeños cuentos, una persona le dedicaba más imaginación a lo que actualmente hoy en día se le da a un libro. Hoy quizás tú lees, entiendes la historia, a lo mejor imaginas al personaje, a lo mejor imaginas el escenario, pero pues no le inviertes mucha imaginación. Pero con Lovecraft es diferente, incluso en la actualidad, como te plasma personajes secundarios, te les da un nombre y apellido, profesión, y te da fechas y te hace toda la narrativa como si fuera realmente una historia, un reportaje. Está muy bien construida la historia y te obliga a que mientras estás tomando lectura tengas que ir recreando todos estos escenarios en tu mente para poder darle una cabida más real, más entendible a cada cuento. Y como les comentaba, no solo nos habla de historias como las de Cthulhu, sino que también tiene historias más sencillas, y el día de hoy las vamos a plasmar aquí. Más sencillas que, como les comentaba, también si te pones bien y en esa plan de imaginar lo que estás leyendo o tratar de ponerte en los zapatos del personaje principal, podríamos crear esa atmósfera realmente tenebrosa. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera historia, que se titula Dagon. Dagon comienza con el personaje principal diciéndonos que está escribiendo una carta bajo un esfuerzo mental considerable, ya que esta noche no será más un ser viviente, porque ya no tiene dinero y se había acabado toda la provisión de droga. Él tomaba y tenía adicción a la morfina, que relatándonos en esta carta que nos ha dejado, él nos explica por qué él ha llegado a ser lo que es ahora. Cuenta que él trabajaba en un barco cuando apenas comenzaba la guerra, eran los primeros indicios, y entonces un barco alemán tomó de preso a toda la embarcación de él y se los llevaron a una isla. Como aún apenas estaba en pasos primerizos la guerra, los soldados alemanes les daban los mejores tratos de prisioneros, que hasta ese entonces estaban bien vistos, de darles de alimento, dejarlos incluso sin vigilancia por un tiempo, cosa que nuestro personaje aprovechó para poder tomar una balsa y llenarla de provisiones y escapar. Debido a que él era un marinero primerizo, no estaba muy bien ubicado hacia cómo llegar a tierra firme. Él se podía ubicar gracias al sol, a la luna y las estrellas, pero su falta de expertise lo llevó a perderse en medio del mar. Pasaron días bajo el sol caliente y insoportable, y noches en un mar lleno de pura agua, y de nada ni tierra cercana se veía. Entonces, ya de los últimos días que le quedaba poca reserva de comida, cuando ya no podía más, una noche quedó completamente dormido y desmayado. Tuvo pesadillas horribles, pero ni esas lograron despertarlo del tal cansancio que ya sentía su cuerpo. De repente, al despertar, se da cuenta que se encuentra sobre un piso lodoso, que en su situación La sorpresa que se debería llevar debería ser grata, de felicidad, de por fin encontré tierra firme. Pero él lo niega, dice que al contrario, se sintió una atmósfera terrorífica, una atmósfera que te llenaba de miedo, que se sentía pesado el ambiente, olía horrible y se veía de una manera muy, muy extraña la forma en que embalsó ahí, ya que su pequeña lanchita o su balsa se encontraba cerca de mucha, mucha tierra y no se veía agua aproximada. O sea, de alguna forma es como si la tierra bajo el agua hubiese emergido hacia la superficie y él hubiera quedado varado en medio de toda esta montaña de incertidumbre. Entonces nos narra nuestro personaje que él busca la manera de seguir adelante y ve cientos de animales marinos, especies irreconocibles para la humanidad en ese entonces, de animales marinos, pulpos, pescados, peces en este caso, etcétera, que él ni siquiera puede reconocer siendo un marinero, aunque fuera aprendiz. Ningún libro que él había leído, ni ninguna foto que había visto esos animales, que estaba apestoso porque ya estaban muertos, ya que ya no estaban en el agua, estaban en la tierra. Entonces él optó por encontró una montaña a lo lejos y optó por caminar y llegar hasta la cima para poder visualizar bien cómo estaba toda esta isla extraña que había emergido de la tierra, del agua hacia la superficie, y saber cómo encontrar alguna forma de salir. Entonces emprende el viaje nuestro pequeño personaje, y al llegar hacia arriba en la noche, y cuando estaba la luz de la luna, se dio cuenta que la parte de la tierra era inmensa, que incluso la luna no alcanzaba a iluminar todo lo que estaba más hacia allá, otros valles. Así que a la vista de hacia lo que estaba más de la isla, notó una piedra brillante, así que se acercó y al estar cerca se dio cuenta que era un monolito. Este pequeño monolito estaba tallado como si fueran jeroglíficos, pero hechos por una mente perversa, alguna mente depravada, ya que ahí se encontraban cientos de animales marinos que nunca se habían visto, muy parecidos a los que él acababa de ver muertos muy atrás. Pero sobre todas estas especies se encontraba una con aspecto humanoide, la cual tenía rasgos humanos, pero partes también como si fuera de un animal marino, una cosa extraña, una cosa mórbida. Y lo más curioso de este monolito en el cual él veía estos jeroglíficos era que los que hicieron no tenían nada de entendimiento de perspectiva, ya que se podía ver a estos monstruos o seres humanoides con tamaños similares a lo que ellos dibujaban como ballenas. Había ballenas y seres de este tamaño casi a la misma altura de estos animales enormes. Para su sorpresa se empezó a oír un quejido, un ruido muy monstruoso, algo así como se lo voy a tratar de hacer, algo así como que... Y para eso él voltea asustado y ve que la misma cosa que estaba dibujada en ese monolito salió y abrazó el monolito. Era esa especie de monstruo, animal, pez humanoide gigante, lo que lo hizo aterrorizarse del miedo. Dice nuestro personaje que en el momento en que lo vio perdió su cordura completamente, salió corriendo en busca de su bote para huir de ese lugar. Mientras lo hacía se iba riendo e iba cantando con tal de evitar el pensamiento de esa bestia, y llegó a su bote riendo y cantando y se desmayó. Cuando despertó se encontraba en un hospital en el cual lo estaban atendiendo. Intentó explicarles lo que había visto, lo que había vivido, pero pues lo había encontrado un barco y lo había llevado al hospital. Y ellos, los del barco, comentaban no haber visto nada más que la balsa que estaba ahí. Y el hombre, pues, por tanto tiempo de estar alegando ese tipo de cosas, él mismo se dio a entender que estaba loco. Pero él no entendía que si todo eso había sido un delirio por haber estado perdido en el mar, ¿por qué él seguía teniendo esos sueños vívidos? Seguía recordando a esa bestia. Intentaba no escribirla dentro de su carta porque dice que el solo hecho de recordarse lo volvía, le hacía quebrar su mente. Entonces él sentía que esas cosas algún día iban a llegar a la tierra, cuando la gente estuviera muy cansada por las guerras y ya no pudiera pelear contra nada más, quizás ese iba a ser el momento perfecto para esas bestias para atacar a los humanos, para salir de sus escondites, de estas tierras submarinas y apoderarse de toda la tierra. Y nuestro personaje empieza a decir que pues la morfina era la única droga que calmaba estas pesadillas por un corto tiempo, era la única droga que lo dejaba de mantenerse cuerdo en algunos minutos. Y entonces el cuento cierra con un ruido, aquel ruido que él había escuchado con anterioridad en lo que había sido su experimento, su estancia en aquella isla, aquel experimento de sensaciones mórbidas al escuchar ese ruido. Y sobre su ventana, el día que él ya se iba a quitar la vida, escucha este ruido de nuevo. Pues muy bien, esta fue la primera historia, espero que les haya entrado en calor. Y como vamos viendo, Lovecraft nos habla sobre diferentes tipos de terror, ¿no? En este caso fue el del hombre varado en el mar. Y pues en esos tiempos era más común que los viajes largos se hicieran en barcos, no tanto como ahora que se hacen aviones. Y pues imagínate tener esto en mente, leer esta historia que hay monstruos bajo el mar y tener un viaje largo en mar abierto, en un barco, pues quizás sí te lava la sangre tener este conocimiento. Ahora vamos a pasar a un segundo cuento. Este cuento, más que de terror, es como de misterio, y se titula Hechos relativos a la última hora de Arthur Jeremy y su familia. Este se divide en dos partes y vamos a comenzar con la primera. Nos cuenta que la vida es una cosa horrible, y desde el trasfondo de lo que sabemos de ella asoman indicios demoníacos que la hacen a veces mil veces más odiosa. La ciencia, yo perciba con sus revelaciones impactantes, será tal vez el exterminador último de nuestra especie humana, en caso de que seamos una especie aparte, pues su reserva de horrores nunca podría ser favorecido por los cerebros mortales. Si se desatara sobre el mundo, si supiéramos lo que somos, debemos hacer lo que hizo el Sir Arthur Jeremy. Arthur Jeremy se empapó en sí mismo en aceite y se prendió fuego en su ropa una noche. Nadie colocó sus restos carbonizados en una urna o le erigió un monumento, puesto que encontraron ciertos papeles y un determinado objeto en caja que hicieron que el hombre deseara olvidar. Algunos de los que lo conocieron no admiten que alguna vez existió. Todo comienza con el tatarabuelo de Arthur Jeremy, Wei Jeremy, el cual era un antropólogo y se decidió e investigar e indagar en las primeras partes de exploración del Congo. Ahí, después de su primera expedición, se volvió con una esposa, la cual nadie logró ver a la cara, y de ahí tuvo unos hijos. Después, este señor volvió a viajar al Congo, donde pues su esposa murió, y por último, él regresó a casa con sus hijos, para después abandonarlos y volverse a ir él al Congo. La historia se va desarrollando y nos cuenta sobre la familia Jeremy, la cual actualmente, cuando es escrito este relato, es conocida por esos destellos de locura que tienen todos sus descendientes, desde el señor Wade hasta la actualidad, ya que el señor Wade hacia atrás, todos los Jeremy habían sido personas, una familia decente y sin ninguno de esos rasgos que a mucha gente le causaba miedo, pero a la vez también mucho morbo por conocer. Cuenta que los hijos del señor Wade eran personas muy violentas que se desataban y se enojaban y golpeaban y hacían cosas muy muy primitivas para lo que eran ellos, unos caballeros, una familia importante de estudiosos. También nos cuentan que algunos de estos descendientes del señor Wade, después de haber sido poeta y haber sido dejado por una novia, decidió unirse al circo, en el cual este se hizo domador de un gorila, y mientras ensayaban un acto de combate, el gorila le metió un golpe fuera de medición de fuerza, demasiado contundente para el señor Jeremy, uno de los Jeremy, y el señor Jeremy arremetió contra el gorila hasta matarlo a golpes. Entonces tenía una actitud demasiado violenta, cosa que se les hacía muy, muy curioso. Y el señor Wade Jeremy, que ha ido al Congo, contaba historias sobre una civilización que se encontraba en el Congo, la civilización de la diosa Mono. Una civilización diferente al ser humano, pero muy similar a la vez, ya que eran monos que podían comunicarse y eran como una tribu de monos que se perdían en el Congo, como una ciudad maravillosa, hermosa, y la que la gobernaba era la diosa Blanca Mono. Y pues todos los científicos de la época lo tomaban como un tonto, un cuentista, que eso no podía ser cierto. Entonces pasamos directo a la historia del señor Arthur Jeremy, el cual decidió tratar de encontrar por qué su abuelo tenía estas historias de esa ciudad perdida en el Congo, de esa princesa mono que existía. Entonces se puso en contacto con varios de sus conocidos y varios le contaron que sí, que en el Congo se encontraron restos de una ciudad perdida, pero pues que dudan que sea construida, que hubiese sido construida o habitada por monos, como lo decía su tatarabuelo. Entonces, que habían encontrado el resto de un cuerpo momificado que al parecer era del género femenino y que podían enviárselo desde el Congo allá para que él lo estudiase. Este aceptó y es aquí donde empieza el misterio, ya que la historia nos va relatando que el señor Arthur Jeremy era una persona físicamente horrible, de una cara espeluznante que te daba una sensación de no ser una persona normal. ya que sus rasgos, su forma física, su vello excesivo, te daban un poco de repulsión. Y hablando un poco, por ser generoso, ya que en el cuento nos marcan que sí era una persona muy repugnante por todo ese tipo de características físicas nada favorables para el pobre hombre. Cuando por fin llegó la momia del Congo a la que su abuelo había dicho que existía y todo, y después de haber escuchado una historia en la que decían que esa tribu supuestamente de monos había sido una civilización muy avanzada comparada con la humana en esas épocas, la cual tenían toda una ciudadela y era gobernada por una hermosa reina mono, la cual pues era una mujer con características de mono, pero conservando también su parte humana. Y después llegó un hombre blanco del occidente, el cual se casó con esta reina mono y gobernaron a este pueblo durante muchos años hasta que nació su primer hijo y ellos tuvieron que abandonar esta ciudadela y volver a su casa para después volver la diosa mono y morir aquí. Lo que pasó con el rey mono, el rey de los monos, que era la esposa de la diosa mono, se cuenta que hay tres posibles finales, el cual fue que nunca volvió, que sí volvió y murió ahí, y que sí volvió pero no murió ahí y anda por ahí todavía. Bueno, cuando llega por fin la momia a casa del señor Arthur Jermyn, saca a todos los criados de la mansión, lo saca para él solo ver lo que había dentro del ataúd, y para su sorpresa fue que cuando quita la tapa de donde estaba guardada la momia, se da cuenta que, bueno, por los rasgos físicos de que se alcanzaban aún por la momificación mal hecha por amateurs, y aparte las condiciones climáticas del Congo no son nada favorables para preservar bien un cadáver, se encontraba muy descompuesto, pero por la fisiología y la anatomía que él podía distinguir, podía ver que era una persona, una mujer, pero una mujer entre humana y entre mono, algo muy curioso. Lo que lo llevó a cometer el acto de suicidio, de quemarse a sí mismo para siempre y acabar con su existencia, fue el collar que llevaba esta diosa mono colgado en su pecho. Ese colguije, el dije en específico, era un dije que llevaba la letra del apellido Jermyn y que era una característica de la casa, ya que en esos tiempos cada familia, cada casa importante tenía un sello característico, y ese era el sello de ellos, lo que lo había llevado a entender que efectivamente él era descendiente de una mujer mono, una diosa mono, entre un mono y humano, cosa que lo llevó a la locura y prefirió prenderse en fuego y salió al patio y frente a todos sus empleados fue calcinado por el fuego que él mismo se provocó. Para esto nadie tomó sus restos, nadie lo veló, nadie adjudicó el velar este cadáver ya calcinado. Y incluso muchas personas que estuvieron presentes y que conocen la historia niegan la existencia del señor Arthur Jermyn. Pues bien, esto ha sido la historia número 2. Como vemos, también Lovecraft nos mete historias de misterio, historias muy sencillitas de digerir, pero que se los puedo asegurar que mientras tú la estás leyendo te va dando pistas que, aunque tú ya te la vas oliendo a qué va a llegar o qué va a pasar, que sabes por dónde va la cosa, aún así es muy muy interesante leer este tipo de historias de misterio que nos ofrece el señor Lovecraft. Vamos a ir con la siguiente historia, la tercera historia, que es la historia del Necronomicon, este libro mítico, que nos cuenta él que su título original era Al-Asif, pues Asif era la palabra utilizada por los árabes para designar ese sonido nocturno hecho por los insectos que, supuestamente, designaba el aullido de los demonios. Fue escrito por Abdul Ahasred, un poeta loco de Sana'a y Yemen, de quien se dice floreció durante el periodo de los califas omeyas alrededor del año 700 después de Cristo. Visitó las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Menfis. Además, pasó 10 años solo en un gran desierto al sur de Arabia. Él roba a Kalijeb, o espacio vacío de los antiguos, y Dahana, o Crimson, desierto de los árabes recientes, el cual se dice que es habitado por los espíritus malignos y protectores, así como por monstruos que traen la muerte. De este desierto cuentan muchas maravillas extrañas e increíbles, quienes aseguran haberlo penetrado los últimos años de su vida. Azrael los pasó en Damasco, ahí escribió el Necronomicon Al-Asif, pero de cómo le llegó su final de su muerte o desaparición, 738 después de Cristo, muchas cosas terribles y contradictorias se cuentan. Se refiere a él Eb Khalib Kham, biógrafo del siglo XII, quien escribió que fue apresado por el monstruo invisible a plena luz del día y devorado horriblemente ante un gran número de testigos que quedaron congelados por el terror. De su locura se dicen muchas cosas. Afirmó haber visto la fabulosa Irem, o Ciudad de los Pilares, y haber encontrado, bajo las ruinas de cierta ciudad desierta y sin nombre, los anales impactantes y los secretos de una raza más antigua que la humanidad. Él solo era un musulmán indiferente, adorado a entidades conocidas a las que llamaba Yog Sothoth y Cthulhu. En el año 900 después de Cristo, el Asif, que había ganado popularidad subrepticia de forma considerable entre los filósofos de la época, fue traducido en secreto al griego por Theodorus Philetas de Constantinopla, bajo el título de Necronomicon. Durante un siglo expulsó a ciertos investigadores a realizar terribles experimentos, hasta que fue prohibido y quemado por el patriarca Michael. Después de esto, solo se habló de él con disimulo, pero hacia el año 1228, Olaus Wormius lo tradujo al latín en la Edad Media, y el texto latino fue impreso dos veces, una vez en el siglo XV en letras negras, evidentemente en Alemania, y otra vez durante el siglo XVII, quizás en España. Ambas ediciones carecen de alguna marca que las identifique, y por única evidencia tienen la tipografía, con la cual se puede ubicar en cuanto a tiempo y lugar. La obra, tanto en latín como en griego, fue prohibida por el Papa Gregorio IX, en 1232, poco después de que la traducción latina llamara la atención. El original en árabe se perdió desde la época de Wormius, como lo indica su nota preliminar, y ningún registro de la copia griega. Supuestamente impresa en Italia entre 1500 y 1550, se reportó desde la quema de la biblioteca de un hombre de Salem en 1692. Una traducción al inglés elaborada por el Dr. Dee nunca se imprimió y solo existen fragmentos recuperados del manuscrito original. De los textos latinos preexistentes, uno, que data del siglo XV, se sabe que está depositado en British Museum, bajo cerrojo y llave, mientras que otro, del siglo XVII, se encuentra en la Bibliothèque Nationale de París. Una edición del siglo XVII se encuentra en la Biblioteca Windener de Harvard y otra en la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham. También existe un ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Otras numerosas copias existen probablemente en secreto, y se rumoreaba que un incunable del siglo XV formaba parte de la colección de un renombrado millonario americano. Aún circula un rumor más que acredita la preservación de un texto griego del siglo XVI por la familia Pickman de Salem, pero si fue así, también correría la misma suerte del artista, R.U. Pickman, quien desapareció a principios de 1926. El libro está prohibido de forma flagrante por las autoridades de la mayoría de los países y por todas las ramas de la orden clerical. Su lectura conduce a consecuencias terribles. Fue a partir de los rumores sobre este libro, de los cuales sabe relativamente poco el público general, que Robert W. Chambers basó la idea de su primera novela, El Rey de Amarillo. Y aquí este pequeño cuento corto acerca de la historia del Necronomicon, en el cual nos cuentan que es un libro capaz de invocar a monstruos y entidades más allá de la comprensión humana. Seres míticos y gigantescos, nos contaban ahí de Cthulhu. H.P. Lovecraft es muy conocido por estas dos partes, por Cthulhu y por el Necronomicon, que es la mayor referencia para los el público en general que se habla de este autor. Y por último, para cerrar este primer capítulo de terror de este mes, que va a estar lleno de historias de terror de este tipo, cada vez de diferentes autores, de diferentes formas. También nos vamos a aventar alguna novela gráfica que cuente este tipo de historias, otros cuentos con autores mexicanos que nos van a ir sumergiendo un poco más y más en este ambiente del terror. Antes de llegar a la última historia, les quiero pedir que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Facebook como @cobipelis y me pueden encontrar también en Instagram como Daniel García, ahí para hacer una interacción más cercana, y en mi página de Facebook, pues para que me ayuden a crecer como comunidad, para que vayamos proponiendo más historias, más temáticas que les gustaría oír. Si tú eres un escritor, tienes alguna historia que te gustaría darle a conocer, puedes mandármela, podemos ponernos de acuerdo para yo narrarla aquí en el canal y que llegue a un público diferente, que llegue a más personas. Te agradezco también el hecho de que ahorita estés escuchando este podcast, de verdad que a mí me sirve bastante, porque me encanta leer, me encanta contar las historias. Y bueno, vamos a seguir ahorita con la última historia, que es el llamado de Cthulhu. Me gustaría que me mandaran ahí a la página de Cobipelis, voy a dejar un post donde va a estar este capítulo, y me gustaría que pues comentaran cómo le dicen ustedes a Cthulhu. Pues a lo mejor somos pocos apenas, pero pues para empezar a hacer una interacción más cerca. Para irnos al cuento del llamado de Cthulhu, tenemos que saber que está dividida en tres partes esta historia. La primera se llama Horror en la Arcilla, la cual nos cuenta sobre un individuo el cual fue a visitar a un individuo que era escultor y fue a buscar a un antropólogo. Este individuo le llevó una estatuilla que recién acababa de hacer, se le llevó al antropólogo para preguntarle que de dónde podía provenir esta figura de qué época podía datarse o cualquier dato que fuera importante para saber qué era lo que le acababa de llevar. El antropólogo, obviamente, sacado de onda, le dice que pues no le puede dar ninguno de esos datos debido a que la estatua acaba de ser creada y él pues solo puede datar y fechar y dar información de esculturas y estatuillas que encuentra y que fueron hechas hace cientos de años. Pero por la forma, que sí era muy misteriosa, ya que representaba a un ser el cual tenía alas, tenía varios brazos, tenía una cara marina coronado como si fueran tentáculos de pulpo por toda la cabeza, muy imponente, un ser muy misterioso que nunca acababa de ver. Y empezó a indagar sobre qué es lo que estaba pasando y le preguntó al escultor, dice este, que una noche durante un temblor esta imagen se le vino a la mente y como una pesadilla horrible fue lo que lo obligó a crear y sacar de su cerebro eso para poder plasmarlo en la realidad. También cuenta que dentro de lo que fue su sueño, de donde vio esta terrible bestia, escuchó unos gritos que realmente eran inentendibles y que solo la imaginación y la perversidad podrían darle un sentido muy parecido a lo que fuese la palabra Cthulhu, ya que realmente no hay una pronunciación correcta para este ser debido a que solo son gritos, son gemidos guturales, son voces tenebrosas a las cuales salen, pero comentaba el escultor que dándole una imaginación muy retorcida podrías entender la palabra Cthulhu quizás. Entonces él empezó a indagar más este señor al que le habían llevado la estatuilla para conocer cuál era el de dónde venían estas ideas del señor, ya que se habían reportado muchos casos en hospitales de gente que de igual manera había tenido estos sueños y pesadillas en cierto periodo. Entonces este empezó a hacer sus investigaciones y se dio cuenta que todos los que eran eruditos o eran de familias ricas no habían percibido absolutamente nada de nada de lo que había sucedido. Pero cosa contraria sucedía con lo que eran los artistas y gente de esta rama, los cuales todos habían tenido sueños muy parecidos, no necesariamente iguales, donde escribían ver bestias y monstruos gigantescos en un lugar que no tenía formas correctas, que todas eran formas corrompidas, en una isla llena de cosas que eran inentendibles, y cada una de estas personas narraba cierto temor, algo que estaba ahí apresado, que se sentía que quería liberarse, que se sentía que pronto llegaría. Todos estos sueños fueron encontrados por este señor y lo fue recopilando todo, cosa que se le hizo muy muy crítico, que los hospitales estaban arrebatados de gente que había tenido algún daño colateral por estos tipos de sueños, los doctores no hubieran unido las piezas y dándose cuenta ellos primero que lo que él había descubierto. Pasamos a la segunda historia, la cual se titula El informe del inspector Legrace. El inspector Legrace se junta con un grupo de eruditos, de gente científica, para que le puedan explicar una tablilla la cual él había quitado a una secta la cual se encontraba en una zona de Estados Unidos, y que esta secta habían secuestrado a una mujer y a un niño y los iban a sacrificar a su dios, al que ellos alababan. De esta secta él pudo extraer esa tablilla, pero pues dándose cuenta que no sabía él qué era, entonces quería relacionarlo con algún tipo de quizás secta más antigua, algún tipo de religión, etcétera. Entonces, juntando a todos estos científicos, ninguno pudo descifrar de qué databa o de qué a qué hacía alusión esta tablilla, y la cual en la tablilla se veía una figura de un monstruo que tenía cabeza pulposa, tenía un cuerpo enorme, alas, piernas muy diferentes a cualquier otro ser existente. Era un monstruo realmente horrible. Solo uno de todos los científicos que se habían juntado ahí pudo decir que mientras él se encontraba en una expedición en la Antártida, una tribu que también eran satánicos y eran más salvajes que todos los budistas y toda la gente que estaba por allá, entonces pudo también reconocer esta misma figura dentro de lo que ellos adoraban, como secta que adoraba este tipo de ser demoníaco. Nos cuentan que el brujo esquimal era en Groenlandia, perdón, este profesor fue a Groenlandia y ahí fue donde encontró la estatuilla, y dice que escuchaba un cántico con esa secta que decía más o menos así. El policía pues había tenido suerte de toparse con este y dice haber escuchado exactamente el mismo de la secta que había atrapado, la cual eran 100 hombres, todos de estatura pequeña, que alababan y cantaban haciendo este cántico hacia este dios, esta estatua donde tenían ahí para sacrificar a la familia. Y nos cuentan que la traducción se la dieron uno de los arrestados de esta secta al policía, la cual decía que en la casa, en la traducción de ese cántico decía: en su casa de Rilev, el fallecido Tulu espera soñando. Cosa que se le hizo pues muy, 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 muy misterioso a este señor. Después nos vamos a más investigaciones que se hacen. Todo esto sucede porque un tío abuelo de uno de los personajes de aquí de la historia le deja estas investigaciones al señor Francis. El señor Francis fue el que falleció y se lo dejó a uno de sus sobrinos, y este va leyendo todos estos textos. El primer texto que ya les comenté, que fue el de los reyes de la arcilla, también pasó al texto este, que es el informe de Legrace. Y por último pasamos a la locura en el mar. Y ya aquí nuestro personaje principal se da cuenta que ya empieza a ver una relación muy, muy estrecha entre la estatua y las investigaciones que se hicieron al principio con los sueños misteriosos y todo lo que había pasado, a descubrir que existían sectas por todas partes del mundo que adoraban a este mismo demonio. Sectas de diferentes idiomas, sectas que quizás nunca se habían visto, y la mayoría eran en países que tenían tribus o islas que no tenían ningún tipo de conexión, que eran más primitivas que civilizadas. Cosa que era curiosa, ya que muchas de las cosas que ellos hablaban o relataban eran de hace miles de años. Era una secta quizás que había nacido al principio y que nunca había muerto. Entonces era algo muy curioso el conocer toda esta información. El tercer documento que nos habla sobre la locura del mar nos platica sobre un marinero el cual había sido encontrado a la deriva en un barco junto con un compañero, un tripulante muerto, y a este se le preguntó que qué es lo que había sucedido. Este dice que habían sido atacados por unos piratas y estos pues habían tomado el barco de los piratas, habían encallado en una isla, y lo que pasó en la isla no recuerda nada, y pues estaban al último solo de los 12 o tantos hombres que había con él, solo sobrevivieron él y nada más, ya que el que venía con él pues estaba muerto. Entonces el señor que recibió toda esta documentación empezó a indagar, a investigar qué es lo que había pasado, así que viajó hasta donde estaba la familia de este hombre que había sido rescatado de alta mar, y encontró con su esposa, y su esposa le dejó un escrito que había dejado aquel hombre, en el cual relataba la historia tal cual la había publicado, había encontrado la publicación, pero con más detalles sobre qué había pasado en la isla. Así que la historia va de que él junto con su tripulación habían salido y se encontraron con un barco el cual los empezó a atacar. Entonces le hicieron un daño muy fuerte al barco de ellos, que se empezó a hundir, así que toda la tripulación se tuvo que pasar al barco de los piratas. Debido a la forma errática y muy muy violenta que actuaban estos hombres, tuvieron que matarlos a todos estos piratas, que se comportaban de una manera muy extraña. Entonces terminaron con la vida de todos ellos, pero por falta de diferentes fuentes de alimento y cosas así, pues fueron falleciendo varios de sus hombres hasta topar con una isla. Pero al bajar de la isla, la forma de las cosas que había ahí era una geometría errática, una geometría imposible. Con el solo ver todo ese tipo de cosas, varios de sus hombres pues murieron estando ahí en la isla. Después ellos siguieron entrándose más y más en esta isla errática con geometrías imposibles. Abrieron una puerta y de esa puerta comenzó a salir un ser espeluznante, un ser muy aterrador, con cara de pulpo, con alas, que los empezó a perseguir. Del solo ver al ser errático, dos de sus tripulantes murieron del miedo, mientras que él y su otro compañero lograron escapar, lograron subirse al barco. Pero esta bestia era inmensa, que podía caminar fácilmente por la orilla del mar cuando apenas se comenzaba a huir, pero los estaba atacando, y gracias a que golpearon el barco, golpearon el monstruo con el barco, este se empezó a hundir en el agua, y hasta que se formó un remolino y este se fue hasta mero abajo. Todas estas religiones que hablaban de Tulu cuentan que estos seres existieron desde antes de todo lo que existió, pero que cuando las estrellas se alineaban correctamente, ellos podían salir a comer mundos y viajar por todos los cielos y comerse todos los mundos. Pero cuando las estrellas no eran favorables, ellos no podían vivir. Pero el que no pudieran vivir no significaba que estuvieran muertos, simplemente debían estar atrapados. Y entonces este conocimiento lo tenían los primeros hombres, y los primeros hombres crearon este culto a Tulu, el cual siempre se la pasaba adorándolo con cánticos, esperando el regreso de este ser, el cual va a terminar con la tierra. Después de leer la historia del marinero, el hombre que tiene todos estos documentos se da cuenta que en efecto el monstruo ha despertado, pero que se hundió en las profundidades del mar y de alguna otra forma está buscando cómo salir de ahí, pero que si realmente hubiese salido, pues ya no estaríamos hablando en este momento nosotros, y que en algún momento él va a lograr salir de las profundidades del mar, va a poder escapar de su prisión marina y va a terminar con el fin, incluso la muerte podría llegar a su propio fin. Así que esta es la historia de Tulu, súper súper resumidísima, lo más resumida que se las pude dar, sin tratar de meterle muchos los nombres de las personas, de los involucrados, de los personajes, para no confundirlos, porque si vienen varios, a pesar de que son personajes secundarios, es un cuento corto, pero es una de las historias más tenebrosas que nos ofrece este libro de Lovecraft. En lo personal, yo compré una colección de grandes de la literatura que es hecha por Editores Mexicanos Unidos, el EMU. Es una historia, es estos libros que no pasa de 200 pesos, su precio va a andar como de entre 100 a 150 pesos, no pasa de ahí, pero que nos ofrecen muchos, muchos detalles del autor, su vida, su forma de escribir, te dan pues un prólogo, reseña con crítica de la obra, la vida y obra del autor, un marco histórico y literario, y es una obra muy, muy completa, la verdad. Por el precio que pagas, lo que adquieres está muy completo. Más, yo siento que es más para las personas que realmente son fans o quieren saber muy a fondo la vida del autor, involucrarse más ya en lo que es la parte técnica del libro, de la literatura, quizás para hacer algún proyecto o alguna investigación. Pero como autor casual, te lo puedes comprar, omitir esa parte si no te interesa, e irte directo a lo que son las historias. Tiene una calidad de papel buena, para su costo es una calidad de papel buena. Lo único que no me gusta es el encostillado, ya que al momento de abrir el libro, las páginas de mero en medio, aunque no lo abras completamente, lo abres como debe ser, solo para poder leer de manera práctica, se zafan las hojas como sea. No sé si solo fue mi libro o fue una edición, un tiraje, no sé, pero ya tiene varias hojas zafadas aquí mi libro y yo no soy de abrirlos completamente, los trato de cuidar mucho, pero pues bueno, la verdad, por el precio, lo que trae y la calidad, está muy bien. H.P. Lovecraft, los mejores cuentos breves, por la editorial de Mexicanos Unidos, S.A. Espero que se le hayan pasado muy bien, que se hayan entretenido. Discúlpenme ahí si fueron muy, muy breves, muy resumidas, pero si las quería contar más completas y más a detalle, si me hubiera aventado muchísimo más tiempo. Ya saben que a mí me gusta hacer capítulos cortos, lo máximo son de 45 minutos y pues ya estamos llegando a ese tiempo. Espero que se la pasen bien. Les recuerdo que vamos a seguir subiendo historias de terror todo este mes para hacerlo más tematizado. Pronto les había comentado en un episodio pasado que iba a llegar también la temática de los nazis, en el cual vamos a estar narrando historias que hablen sobre estos villanos de la historia, que nos cuenten más sobre lo que fue el holocausto y la vista de muchas personas que vivieron o estuvieron cercanas a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que en su mayor parte, los que más sufrieron fue la parte de los judíos, y historias que nacen a partir de estas experiencias que están muy muy buenas, que les quiero traer aquí al canal. Bueno, pues sin más, les agradezco bastante de nuevo que estén escuchando este episodio, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, si tienen algo que quieren conocer más, yo los invito a que busquen este libro, o hay libros más pequeños, más económicos, que tienen todas estas historias. Sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Bye.